Capítulo 6, versículo 6. Vamos a leer de versículo 1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda, nada podremos sacar. Amén. Vamos a orar, hermanos. El Señor nos bendiga en esta de predicar su palabra. Señor y Dios y Padre nuestro, nosotros nos encomendamos a ti, al poder de tu palabra, a la guía de tu santo y glorioso Espíritu, el cual es poderoso para cambiar nuestra mente y corazón. Y aún oramos para que hagas esto en cada uno de nosotros. Todos los que estamos aquí, Señor, te necesitamos. Te necesitamos, Señor, y necesitamos de que tú continúes transformándonos, cambiando nuestra mente, cambiando nuestro entendimiento, nuestras ideas, aquellos hábitos que por años hemos vivido en ellos, tristemente, Señor, menospreciando tu palabra, descuidando tu sabiduría, tu amor y tu bondad, la cual has derramado en tu bendita y gloriosa palabra. Oh, Señor, haznos sensible a tu palabra. Señor, haznos sensible a tu palabra, porque no queremos salir de aquí así como hemos llegado. Queremos ser transformados a la imagen misma de tu Hijo amado. Cámbianos, transfórmanos. Hazlo, Señor, aún a pesar de nosotros, a pesar de nuestra incredulidad, a pesar de nuestra falta de amor a tu palabra. Cámbianos, Señor, no nos desampares en nuestros pecados. Urgimos, te rogamos, tocamos a tus puertas y te pedimos, Señor, ten misericordia de nosotros. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. Antes de comenzar, quiero agradecer a Jeremiah Bureau y Jerry Bridge por la ayuda recibida, especialmente para este mensaje. El título del mensaje es El Contentamiento. El contentamiento cristiano es otra de las gracias espirituales fruto del Espíritu Santo. Y quiero, antes de ver el tema en sí, esta gracia espiritual, ver brevemente el contexto como introducción a nuestro tema. El contexto del pasaje. Nuestro pasaje se encuentra dentro de una gran polémica o una controversia en el cual el apóstol Pablo está atacando directamente a aquellos falsos maestros. Maestros que por precepto y ejemplo usaban la religión para adquirir riqueza. El amor al dinero, siendo la fuente de todo mal, le llevó a ello a procurar no sujetarse a Cristo y a su doctrina, sino a sus deseos y engaños. Como dice 1 Timoteo 6:3, si alguno enseña otra cosa y no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Habían hombres allí que estaban procurando enriquecerse, que torcían la palabra del Señor Jesucristo, que no se conformaban a la piedad. ¿Qué lograban estos? Como no procuraban el carácter de Cristo, sino un lugar, una posición, una ganancia, un poder, a través o por medio o en medio de la iglesia, ellos producían en medio de ella las obras de la carne. Efesios 6, 4 al 5. Está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de los hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. He ahí el ejemplo de lo que esos hombres estaban produciendo en medio de la iglesia. Lo que ellos, esos hombres estaban trayendo a la iglesia para producir lo que ellos querían. Echaban un chisme por aquí, un chisme por allá. En medio de la confusión, aparentaban lo que no eran, procurando en primer lugar, procurando la riqueza. Producían las obras de la carne para poder alcanzar sus propios beneficios. Cuánta amargura, tristeza, contiendas, cuestiones, envidias, pleitos, blasfemias, sospechas. Cuando leía esto, no sé por qué me llegó a la mente la política. Y recuerdo vagamente a alguien que llegó invitado una vez a la iglesia, político. Y, hola, ¿cómo estás? Oh, tú no me has llamado. Tú no me has honrado con esa llamada. Y yo, ay, mi madre. Fulano, ¿cómo tú estás? ¿Está bien? Me alegra, fulano. Y me sentí como que la persona traía de ese ámbito de la política, como que esa palabrerío para amarrarte, para entonces, para poder sujetarte a lo que él quiere. Y yo decía, pero fulano, tú estás en la iglesia. Controla esos engaños, esa forma impía, esa forma impía de esos lugares, controla, la trabaja, lucha contra eso. Cuando veía eso, como la amargura, la tristeza, la cuestión, la contienda, la envidia, los pleitos, las malas sospechas, el murmullo, pues yo, pues tú sabías que fulano hizo tal cosa. Oh, no, ¿cómo va a ser? No, espérate. Sí, eso está probado, tengo evidencia. Y soltaban eso por ahí. Y después le soltaban a fulano, y tú sabías que el otro está en contra tuya. Y ahí arman una maraña de pleitos. Y al final, espérate, pero no podemos pelear así, fulano y fulano, espérense. Déjeme servir a mí como un intermediario. El que armaba los líos, entonces aparecía como aquel que calmaba la cosa, el Salvador, ganando así el primer lugar, procurando así a través de las obras de la carne obtener ganancia, lugares. Estos hombres procuran hacer de la iglesia un negocio para lograr sus egoístas deseos, poseídos de la doctrina del diablo y no de la piedad, poseídos de la palabra del diablo y no de la palabra de Cristo, poseídos del carácter de Satanás, no del carácter de Cristo. Mueve la tecla, los hermanos, habla con fulano que tiene cierta influencia sobre los jóvenes para poder. Igual habla con fulano que tiene influencia sobre los adultos y ya lo tengo ahí amarrado a todo el mundo. Cuando yo digo una cosa, eso se hace. Destruían la iglesia del Señor Jesucristo. Pablo dice, la respuesta del apóstol Pablo, exhortando a Timoteo, al final dice, versículo 6, versículo 5, apártate de los tales, ni te cerca de ellos, apártate de los tales. Están envanecidos, están llenos de soberbia y de vanidad, arrogancia, deseos de ser admirados, poseen la fantasía de que son gente grande e importante, y lo buscan. Por esto el apóstol exhorta a Timoteo, apártate de los tales, Timoteo. Eso se pega, ese afán y ese deseo por bien y la riqueza. Eso se pega, Timoteo. Si, no, si usted no cree que es así, pregúntele a Asaf en el Salmo 73. Cuando veía a los impíos bien, buenochones, en su carro del año, viviendo bien, maldiciendo por aquí, abriendo la boca por allá, y le va bien. Asaf codició en su corazón. En vano he lavado mis manos. En vano mantengo puro delante del Señor. Asaf, en el Salmo 73, vamos allí por favor, se amarga su corazón. Que es lo que realmente producen estas obras de la carne. Versículo 2, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. No tienen congoja por su muerte, versículo 4, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. La soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, gordo y colorado. Y usted pasando hambre, ¿eh? Y cristiano, hijo de Dios. Y Asaf decía, ay mi madre, ¿para qué yo quiero andar en santidad? Mira cómo ellos andan. Él llegó a desear los bienes de aquellos que no alababan y exaltaban el nombre de Dios. Y el retrato de estos hombres es tremendo, el Salmo 73. Sin penalidades, sin fatigas. Orgullosos, violentos, presuntuosos, opresores, rebosantes de felicidad. Se burlan de los hombres, incluso de Dios. Con la última pincelada queda dicho, son despreocupados y acumulan riquezas. Por esto Pablo quiso siempre demostrar explícitamente en su ministerio su desinterés por los bienes materiales en el trato con muchas iglesias. Procuró presentar su desinterés, Filipenses 4:12. Sé pasar privaciones y vivir en la abundancia. Estoy entrenado para todo y en todo momento a estar satisfecho o hambriento, en la abundancia o en la escasez. Esa es otra traducción. Sé vivir contento, cualquiera que sea mi necesidad. Porque nadie está exento de caer en eso, mi hermano. Usted sabe lo bueno que es entrar en una guagua o en un carro del año, con ese frío, ese aire a todo lo que da, ese vehículo que camina suavecito sobre la carretera, no sentir un hoyo. A cualquiera se le va los ojos, hermano. A cualquiera se le va los ojos. Por esa causa, Pablo dice a Timoteo, apártate de los tales. Apártate de los tales. Pablo habla de su empeño en ganarse el pan con el sudor de su frente, para demostrar que él no procuraba ser gravoso a ninguna de las iglesias. 1 Corintios 9:9, porque la ley de Moisés está escrito, no pondrá bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Hermano, hay gente en la iglesia y fuera de la iglesia que está atento. Está observando. Oh, pero mira, pues los hermanos sí andan bien, todos andan en carro. Es una iglesia de rico. Oh, pero mira el pastor. Qué bien está el pastor. Y hermano, miren, esas son las señales y evidencias de un corazón amargado, envidioso. Y nosotros podemos llegar a ese corazón. podemos llegar a ese estado. Este testimonio de desprendimiento, de pobreza y de pobreza, era un testimonio que el apóstol quería darle a la iglesia misma. Porque, hermano, para usted lo lee el pasaje y usted ve que el apóstol Pablo estaba claro en que él sí debía de recibir lo que estaba trabajando. Él estaba en la iglesia y estaba sirviendo al Señor. Él debe recibir aunque sea una ayuda. Y él lo sabía, él estaba claro en esa, en las Escrituras. Ahora, él prescindió de eso. No lo necesito nada. Muchas gracias, hermano. Yo trabajo. Yo preparo tienda. Yo hago esto, yo hago aquello. No me preocupa, hermano. No hay ningún problema. ¿Para qué? Para guardarse de la lengua. De la mala lengua. O de las malas lenguas. Porque no son una ni dos, son varias. Para guardarse. Para no ser de tropiezo al evangelio. Todo lo puede en Cristo. Y eso era algo real en este hombre que pasó mucha necesidad y predicó el evangelio, especialmente en la iglesia de Corintios, como vemos ahí. Todo lo puedo en Cristo. Él me fortalece. Lo puedo para soportar tribulación, necesidad, para trabajar y hacer la obra del Señor. Y no lo hizo por uno ni dos días, por un buen tiempo. La respuesta de nuestro Dios a las falsas enseñanzas del amor a las riquezas, de querer usar la iglesia como una plataforma para alcanzar ganancia y posición, es tener una perspectiva correcta del uso de las riquezas, de estar satisfechos en Dios o con contentamiento. Nosotros tenemos que evaluar nuestros corazones. ¿Hay amargura en nuestro corazón? ¿Hay envidia en tu corazón? Eso no está bien. Eso no está bien. Ay, hermano, pero la envidia no hace daño. Yo no le digo, hermano, bueno, es que yo tengo envidia en su vehículo. Hermanos, eso trae destrucción al cuerpo de Cristo. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Tu envidia destruye, aunque sea, a ti mismo. Tú debes procurar contentamiento. Estar contento, satisfecho con lo que Dios te ha dado. Estar contento y satisfecho. Luego de ver nuestro contexto, lo que estaba sucediendo en la iglesia, veamos entonces qué es el contentamiento. El contentamiento es la gracia producida por el Espíritu Santo, en el que nosotros estamos completamente satisfechos por la provisión de Dios, cualquiera que ésta sea, ya sea un carro del año, como un carrito de medio uso que se está cayendo, ya sea una buena comida, como ya sea un pan con queso y un juguito. Con la provisión de Dios, satisfechos con la provisión de Dios y con la voluntad de Dios, cualquiera que ésta sea. Estoy feliz, todo me va bien, o no, prueba y prueba. Voy como la arepa, fuego arriba y fuego abajo. El contentamiento es la gracia del Espíritu Santo con el cual nosotros somos capacitados para estar satisfechos según la provisión de Dios, según la voluntad o la providencia de Dios en nuestras vidas, la cual nos hace libres, hermanos, cuando estamos contentos, ya sea con la voluntad de Dios, la providencia de Dios en nuestra vida, o con la provisión de Dios, satisfechos, regocijados, cualquiera que sea lo que Él nos conceda, eso nos traerá en consecuencia libertad, libertad de depender de ciertas cosas. Alguien decía que el hombre que necesariamente necesita 5 pesos es tan esclavo como aquel que necesita 5 millones para poder vivir. Porque depende de esos 5 pesos. Uno depende de 5 pesos para vivir, otro depende de 5 millones. Si no lo tengo, no puedo vivir. Es alguien que está atado a esas cosas. El contentamiento produce que seamos libres de esas cosas. Que podamos estar tranquilos. ¿Qué fue lo que el Señor me mandó hoy? Ay, Dios, el Señor para ti te mandó pan con queso nada más. Al mediodía. Y para nosotros los hombres eso es duro. Para nosotros los hombres eso es duro. Segunda Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, teniendo, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Ahí no está hablando de que usted va a tener, es que yo voy a hacer la obra de Dios. Mire, que yo necesito un carro, necesito 100,000 pesos, con eso yo hago la obra de Dios bien, cómodo. No, el Señor te va a proveer con aquello que tú vas a estar, vas a tener lo suficiente para hacer su obra. Como dice el pasaje, 2 Corintios 9:8, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, esas gracias espirituales que te van a capacitar a ti, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, perdón, siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. No se trata de la aceptación pasiva de mi estatus. Ah, bueno, yo nací así, ya yo estoy aquí. Me quedo así. Sino de la seguridad absoluta de que Dios ha suplido nuestras necesidades. Por eso el apóstol Pablo decía, tú eres esclavo. Muy bien. Pero procura, si tú puedes, procura ser libre. Ahora, si eres esclavo, sé el mejor esclavo. Sirve más excelentemente. Los versículos que estamos adelante, al principio, versículo 1, el capítulo 6. Sirves como esclavo, sirve bien, excelente. Hazlo lo mejor que puedas. Dios nos concede el contentamiento cuando nosotros vemos que Él es quien suple conforme a su voluntad para nosotros. Esto nos hará libres. El cristiano puede sentirse independiente porque todas sus necesidades han sido cubiertas por Dios. A su manera, en su tiempo, según su voluntad, en eso estamos contentos. Cuando Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia, 2 Corintios 12:9, usó la misma palabra que estamos viendo aquí en 1 Timoteo 6:6. Pablo, está contento con mi gracia. Está contento con lo que, con mi voluntad hacia ti. Pero Señor, es un enviado del diablo. Y me abofetea. Sí. Bástate mi gracia. Está contento, Pablo. Está contento con esa provisión que viene de mí hacia ti. Pero Señor, es humillante. Sí, Pablo. Está contento con eso. Pero Señor, todos los días a las 2 viene y me abofetea. Sí. Esa es mi provisión para ti. Una bendición justa, santa y buena para ti, Pablo. Uno dirá, wow, qué bendición. Pero Pablo no lo veía así. Oró 3 veces. Y el Señor le responde, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Pablo, está contento con lo que te estoy mandando. Esa es la bendición para ti. Lucas 3:14 dice, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? A Juan el Bautista. Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Y ahí otra vez la palabra. Contentaos con vuestro salario. No hagan extorsión. 1 Timoteo 6:8. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y ahí la fuente del contentamiento. Estar contento con la provisión que Dios te ha dado. La persona que experimenta la suficiencia de la provisión de Dios para sus necesidades, cree que Dios proveerá para todas sus necesidades materiales. ¡Ay, Señor! Necesito unos zapatos. ¡Señor, necesito unos zapatos! Y el Señor te manda los zapatos usados del hermano Bolívar. ¡Señor! usados, Señor. Y están casi en el filo. Ahí, casi, ahí. Está contento. Esa es la provisión de Dios para ti. Pero ¿y quién te dijo a ti que la voluntad de Dios es unos zapatos de 2,000 o 3,000 pesos para ti? Puede ser unos zapatos usados. Como puede ser unos zapatos nuevos. A mí me han llegado zapatos nuevos. Que la persona se lo puso como 2 o 3 veces. Yo no sé por qué lo dejó. Gracias a Dios que lo dejó, porque me llegó a mí. Gracias a Dios que lo dejó, porque me llegó a mí. Esa fue la provisión de Dios para mí. Tal vez Dios le proveyó algo más excelente a él. Pero para mí esa provisión fue excelente. Dante está contento. No es fácil. Salmo 104:1, bendice alma mía Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El haste producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Está contento con eso. El sustento, Dios te lo ha dado. Cree que Dios proveerá para tus necesidades. Ahora, cuando Él te supla, está contento con lo que te dio. La persona que cree en la suficiencia de la gracia de Dios en sus circunstancias, sabe que Dios obrará para bien en todas sus circunstancias. Sabe que Dios obrará para bien todo problema, toda situación. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. La persona piadosa ha encontrado lo que el avaro o el envidioso o el amargado siempre busca, pero nunca encuentra. Ha encontrado satisfacción y descanso para su alma. Satisfacción en la provisión de Dios y descanso porque Dios está de su lado. Dios vela por él. Dios cuida de él. Al contentamiento se le ha llamado también la felicidad cristiana. Dios es la única fuente de dicha felicidad. Los creyentes pueden estar siempre felices porque aun y cuando tengan muy poco de lo que este mundo ofrece, tienen las bendiciones espirituales de parte de Dios. Bendiciones espirituales que los hombres no pueden ver ni discernir. Para el hombre carnal, las bendiciones espirituales no le saben a nada. No son nada para ellos. Por eso no están contentos según sus circunstancias. Para concluir entonces este primer punto, cuando nosotros nos alegramos, nos gozamos en aquello que Dios provee para nuestras necesidades, eso es el producto de la obra del Espíritu Santo, ese es el contentamiento y debemos de procurarlo, hermanos. Porque a veces tenemos la provisión de Dios en nuestras manos y no estamos contentos. Ayer me reía de mí mismo porque me levanté, parece que no descansé bien. ¿Y la comida? Ah, aquí está la comida. ¿Y la habichuela? Oh, no, hoy no hay habichuela. Pero ¿cómo es posible que hoy no haya habichuela? Se va a acabar el mundo. ¿Cómo es posible? Habichuela. ¿Dónde está? Fulano, tú te estás volviendo loco. Y yo me mordí la lengua. Me comí mi comida sin habichuela. Y al rato me estaba riendo después de mí mismo. Y yo estaba peleando por habichuela. Señores, yo estaba peleando por habichuela. Gracias a Dios que María Isabel no lo cogió por otro sitio. Realmente cuando el Señor nos provee, hermanos, a veces sin habichuela, sin carne, a veces es menos que eso, es medio plátano. El Señor nos manda a que reconozcamos ahí su provisión. Pregúntele a Elías, Vaya a ver. Elías, vete. Le dije a los cuervos que te alimentaron. ¿A quiénes? Oye, a los cuervos, las aves más... más rapaces que hay. Carroñera como ella sola. Roban todo lo que puedan. Hay que ponerle pantaparo, ¿verdad? Para que ellos no se acerquen al maíz. Ay, mi madre, a los cuervos. Ah, está bien, señor. Y hermanos, fielmente los cuervos iban y le llevaban la comida a Elías. Se acabó el arroyo, señor. Y ahora, vete que una viuda te va a alimentar. Una viuda, lo más pobre en Israel o en las naciones paganas era una viuda. Y en esos tiempos donde no estaba cayendo el agua, 3 años sin caer agua. Bueno, si te lo dijiste, vámonos. Y allá fue Elías. Y la promesa del Señor fue fiel. Ni la harina de la tinaja faltó, ni el aceite tampoco. Dios proveyó para una viuda y para Elías. Por eso la conclusión de este primer punto, hermanos, oremos, clamemos, animémonos los unos a los otros a estar contentos cualquiera que sea la situación que el Señor nos dé. Cualquiera que sea lo que la provisión que Dios nos da, esté contento, mi hermano. Dios pudo haberle dejado sin nada y le mandó esa bendición. Pero en segundo lugar, está contento con lo que es la voluntad de Dios en tu vida, en la providencia que te llega. Está contento la providencia que te llega. Está sin trabajo. Está contento. Ora al Señor por trabajo. Pero mantén un espíritu que dé alabanza y gloria al Señor. Está contento contigo. No te da, como no nos da ninguno. El dinero no te da. Está contento. Ora y procura un cambio de trabajo, mejoría aquí, cerrar aquí estos gastos. Pero debemos, hermanos, procurar dar gracias a Dios y estar contento en la circunstancia que el Señor nos ha dado. Veamos nuestro segundo punto. 4 características del contentamiento cristiano. En primer lugar, el contentamiento o la felicidad cristiana es mostrada de forma externa, pero proviene desde dentro. Es mostrada de forma externa, pero proviene desde dentro. Es el fruto del Espíritu de Dios obrando a través de las verdades y promesas de Dios en nuestra mente y corazón. Es posible que las personas deseen guardar las apariencias. En el mundo la gente procura, guardar las apariencias. No se quejan, pero Dios sabe realmente lo que pasa en el corazón. Los infartos, los problemas en el corazón, los problemas aún en algunas partes del cuerpo, por algún lado sale esa presión constante y esa queja constante. David sabía de esto. Salmo 62:5. Y trata con su alma: alma mía, en Dios solamente reposa. En ese mismo salmo, él está tratando con su propio corazón: alma mía, ¿por qué te abates? Espera en Dios. Espera en Dios, alma mía. Es posible que las personas puedan guardar eso, pero el Señor sabe la realidad del corazón. Porque Él sabía, David, que era en Dios que estaba su felicidad. Clama, habla a su alma y le dice: oye, alma mía, conténtate en el Señor. En forma semejante, esta confianza en Dios, esta felicidad producida por el Espíritu Santo, provienen desde dentro del creyente, fruto de esa meditación en las promesas, en la palabra del Señor. En segundo lugar, otra característica: la felicidad o el contentamiento permanece aún cuando nos suceden tragedias o desgracias. Cuando el creyente está en dificultades, se entristece igual que los demás, llora igual que los demás. Sin embargo, él posee en su corazón una promesa que otros no poseen. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración ruego con acción de gracias. Sí podemos ir delante del trono de Dios y como decía en esta mañana el pastor Guzmán, derramar nuestras almas delante de Dios. Él es nuestra esperanza, Él es nuestro gozo. Por esta causa no desfallecemos, aunque atribulados, no estamos destruidos, aunque hemos sido golpeados, no estamos caídos. Todos nosotros estamos sostenidos como viendo al invisible. Por eso el apóstol Pablo se levantaba y nos exhorta a nosotros, a sí mismo, a que no nos afanemos, sino más bien sean conocidas nuestras peticiones delante del Señor. Por esta causa no desfallecemos, porque Dios es nuestro sostén. En Dios está llena mi alma. Mi querido hermano, mi querida hermana, si no experimentas esto, tal vez es porque no conoces realmente a Dios. Debemos de procurar descansar en el Señor, derramar nuestras almas delante de nuestro Dios, contentarnos en Él, en su misericordia. El creyente acude a Dios porque Él es la fuente inagotable de todo contentamiento. Es la fuente inagotable de sus fuerzas. ¿Cuántas veces vamos a empezar nuestro día y estamos al inicio cansados? Clama a tu Dios. Clama al Señor que Él renueve tus fuerzas como el de las águilas. Que los hace levantarse en lugares, a lugares donde ninguna otra ave se puede levantar. Clama a tu Dios, oh perezoso, como le dijeron ahí a Jonás. ¿Qué tú has acostado? Clama a tu Dios, levántate. Tú no estás viendo que tenemos necesidad. Así el creyente puede clamar y aún llevar a otros delante de Dios en oración, porque Él sí sabe en quién ha creído. Él sí sabe que aquel en quien ha creído es poderoso para levantarlo, para fortalecerlo, para ayudarlo, para cambiar la situación si es su voluntad, o para sostenerlo en medio de esa situación. Pero en tercer lugar, la felicidad o el contentamiento del creyente es producido cuando nos sometemos a la voluntad de Dios en su providencia y cuando procuramos obedecer a su palabra. Los creyentes no son forzados a obedecer a Dios, lo hacen voluntariamente. En ese ejercicio de hacer voluntariamente la palabra, la voluntad de Dios, hayan contentamiento, hayan gozo al ellos practicar, al ellos vivir de acuerdo a la palabra de Dios. El creyente se goza en someterse a la voluntad de Dios, cualquiera que ésta sea. Y cuando los propósitos de Dios sean muy distintos a los de ellos, están gozosos por humillarse, bajar su servicio, meterse a lo que es el propósito de Dios en su vida. Muchos hombres y mujeres hallan el suicidio como la puerta de escape a su situación. Porque ni hay Dios ni esperanza en sus corazones. ¿Cómo es posible que nosotros, que decimos tener Dios y esperanza, vivamos sin contentamiento? Por esa causa tenemos que tomar esas verdades de la palabra de Dios, hermano, mire, y sembrarla aquí, en la mente y en el corazón. Y no soltarlas hasta que Dios produzca en nosotros complacencia, gozo en medio de nuestras situaciones. Señor, tú has dicho en tu palabra que si yo me someto a mi marido, tú me bendecirás. Tú has dicho en tu palabra esto, Señor. Tú has dicho en tu palabra, oh Dios bondadoso, que ganaré el corazón de mi esposo por mi conducta casta y piadosa. Oh Señor, cumple tu palabra. Pero ¿cómo esa mujer puede hacer esto y fortalecerse en el Señor? Será si ella cree al Señor y su palabra. Si le cree a Dios. Y lucha, no en el lugar de aquellos impíos que dicen, ajá, es así la cosa. Pues mira, se acabó esto. Eso es fácil. Lo difícil es atrincherado ahí, sometido voluntariamente a Dios, permanecer ahí, esperando en que Dios sea que cumpla su palabra en nosotros. ¡Qué diferente! ¡Qué diferente! A uno que se sostiene perseverando en lo que Él ha dicho y procurando estar contento en esa situación que Dios le ha traído. El creyente se goza en someterse a la voluntad de Dios, cualquiera que ésta sea, ya que Dios sí conoce lo que a ellos le conviene mejor. Nosotros diríamos, no, señor, a mí me conviene estar tranquilo, sin pelea, sin pleito, que mi esposo se coma todo lo que yo le dé, que yo diga tal cosa y él diga, sí, mi amor, así lo vamos a hacer, que él llegue y me reciba, y yo lo reciba, y yo encuentre, mi amor, te tengo un regalito, ¡guau!, un ramo de flores, señor, así que yo lo quiero, señor. Y si Dios no te lo da así, ¿aún así le darías gracias al Señor? ¿Aún así le darías gracias a Dios? Porque ese cabezón, que ya está quedando medio calvito, que refunfuña por aquí y por acá, esa es la bendición de Dios para ti. ¿Te gozas tú en esa bendición? ¿O dices tú, qué malo es Dios? Dios se equivocó conmigo. Yo he sido muy piadosa. Yo he sido una mujer muy, muy fiel. Yo he sido una mujer muy, muy humilde, muy sumisa. No, Señor, tú me has pagado mal, muy mal me has pagado. Búsquelo, hay mujeres así en las Escrituras, busque a Mara. Se cambió hasta el nombre, Noemí se cambió el nombre. No me digan Noemí, díganme Mara, porque mal me ha tratado el Señor. Me ha tratado muy mal. No sabiendo Noemí el bien que el Señor le tenía preparado. No sabiendo Noemí el bien que el Señor le tenía preparado. Pero ella no quería estar contenta. Ella no quería ese. No, ese no, Señor. Ese no. Tú te equivocaste, Señor. Y el Señor le dice, no, yo no me equivoqué. Ese. ¿Tú te acuerdas que tú dijiste, hasta que la muerte nos separe? No, la deuda no. Hasta que la muerte nos separe. No lo dice que hasta la deuda nos separe. No, hasta que la muerte nos separe. Esa fue su promesa. Así, mi querido hermano, mi querida hermana, si ese fue su pacto delante de Dios, que no miente, y delante de los hombres, ¿por qué vivir angustiado y refunfuñón y todo el tiempo molesto? Yo sé que muchos de nosotros no somos todo lo que nuestras esposas esperan. Yo lo sé porque mi esposa también está aquí. Pero mi querida hermana, ora, clama al Señor para que tú puedas contentarte con tu dulce. Te tocó un dulce de maní, qué bueno, pero te deja muchas cositas entre los dientes. No hay dulce perfecto. Me tocó un dulce de naranja, pero ese amarguito no me gusta. Señor, quítame esta cruz, me puya. Ay, esta no, Señor, porque esta me raya. Ah, no, Señor. Por eso el Señor le decía, ¿tú quieres seguirme? Es muy sencillo. Toma tu cruz. No una vez al año, cada día. Y ven y sígueme. Eso sí, yo voy para el Calvario. ¿Tú quieres realmente gozarte y contentarte? Yo voy para el Calvario. ¿Tú estás dispuesta a morir a tu egoísmo? ¿Tú estás dispuesta a morirte a ti misma para entregarte? Y ser más bienaventurada porque estás más dando de lo que estás esperando por recibir. Porque a veces el problema consiste en eso. Estamos esperando mucho. Cuando deberíamos estar dando mucho y esperando nada. ¿Pues qué es lo que somos? Somos siervos del Señor, inútiles. Usted puede ver eso. Somos siervos del Señor, pero no me trate como siervo, espérate. No, yo soy un siervo inútil. Hasta que alguien viene y te trata como un siervo inútil. Como un inútil realmente. Te tratan así, tú no. Verte. Ay, a mí no me. Eso me ofende a mí. Pero tú dijiste que tú eres un siervo inútil. ¿Por qué hay que darte la gracia si lo que debías de hacer hiciste? Eso fue lo que tú hiciste, lo que debías de haber hecho. Entonces, gracias a Dios que te da el privilegio de poder servir y de ser un siervo inútil. Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Fíjate tú de Jehová, no seas sabia, no seas sabio en tu propia opinión. El saber que Dios tiene el control hace a los creyentes felices. No solo cuando están experimentando problemas, sino aún después. Cuando ven hacia atrás y miran, wow, ahora entiendo por qué fue que Dios me dio un hombre así. Es que yo no soy fácil. Yo necesitaba tratar con mi alma. Y lo está haciendo aún. ¡Qué bueno! Gracias al Señor. ¡Wow, Señor! Yo no sé por qué me han robado el carro 4 veces, pero ahora lo puedo ver. Tú me has despegado de todo eso. Ahora estoy tranquilo. Bueno, sube bien, vamos a dejar eso así, no te preocupes. Eso es del Señor. Ahora estoy tranquilo. Estoy menos preocupado. Ya me lo han robado tanto que... ya le he puesto tanto en mano que... que ya no me molesta. Dios trata con nuestros corazones. Y Él sabe dónde nos duele. Y Él pone su dedo, miren, ahí mismo la llaga. Ahí mismo donde nos duele. Para que dejemos el amor a esas cosas. El creyente que está confiando en el Dios soberano y en que su providencia para él es buena, santa y justa, él va a ver venir las situaciones, los sufrimientos, uno tras otro, como olas, unas tras otras, que golpean la playa, y estará tranquilo. Estará tranquilo. ¿Usted ha visto la playa salir corriendo? ¿Nunca ha visto la playa salir corriendo? Tranquila, recibiendo los golpes de las olas. Tranquila. Cientos de miles de veces las olas golpean la playa. Cuando nosotros estemos contentos en la voluntad de Dios, cualquiera que ésta sea, podrán venir como olas las necesidades, los sufrimientos. Y vamos a estar, como dice aquel himno, estoy bien con mi Dios. Estoy bien. Estoy contento, Señor. No es que no estoy pasando necesidad. Es que estoy contento cualquiera que sea tu voluntad. Porque tú sí sabes lo que yo necesito. Quizás parezca que el fin de sus problemas no aparece. Sin embargo, porque sabe que Dios es quien ha planeado la totalidad de su vida, le hace estar contento y tranquilo. Y en esto Dios es glorificado. A veces nosotros pensamos que la paz, el contentamiento, puede ser expresado a través de una playa tranquila. Pero realmente la paz y el contentamiento se ha expresado en medio de la tormenta. Cuando hay tormenta, hay ráfagas. Y tú ves a ese hombre tranquilo y en paz, porque sabe que su Dios está en control. Eso es verdadera paz en medio de la tormenta. La paz y el contentamiento no es en medio de la tranquilidad. Bebemos un juguito. Hermanos, como aplicación, que el Señor, hermanos, nos conceda a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros los hombres, primariamente de esta iglesia, el poder luchar contra nuestros temores y estar contentos, cualquiera que sea la voluntad de Dios para nosotros. Hermanos, nuestros temores, y hablo especialmente a los hombres, porque yo sé que el hombre está siempre velando, que la mujer, que la familia, que lo que necesitamos, que esto, que aquello, y cuando ve que falta una pieza en medio del rompecabezas, ¡ay! Se acabó esto. Queridos hermanos, oremos. Esto no va a brotar naturalmente. El contentamiento no va a brotar naturalmente. Tenemos que orar, tomar las escrituras y la promesa de Dios y anclarnos en la promesa de Dios. No salir de allí, descansar en nuestro Dios. El producto de muchas de nuestras necesidades debe ser una fuente abundante que produzca más oración y más dependencia de Dios. No más estrés, no más miedo, no más temor. ¿Qué es lo que produce la necesidad en el mundo? Y entre muchas veces nosotros, miedo, temor, frustración, subida de presión, problemas de azúcar emocionales, problemas de alergia emocionales, dolores raros, ya ahora yo tengo un dolor en tal, ahora en el pie. ¿Qué es lo que está pasando? Los temores, el miedo al no poder cumplir, a no poder cumplir con una nómina, a no poder cumplir con un pago, a no poder cumplir con el banco, a tener un préstamo, a esto, a aquello. Hermanos, oremos a nuestro Dios, anclados en sus promesas, mirando a nuestro Dios, mirando su palabra, mirando sus promesas, y descansemos en Él. Llevemos cada una de estas necesidades en oración. Toma tu propio corazón y llévalo en oración, derrámalo en oración delante del Señor. Que Dios produzca, ora por eso, que Dios produzca por su poderoso Espíritu en ti contentamiento en medio de tu necesidad. Pero mis amadas hermanas, también quiero hablar a ustedes. Muchas veces también ustedes sufren por causa de la necesidad. Sufren por causa de sus hijos. Sufren por causa de sus esposos. Hermanas, cada una de sus cargas, llévenla delante del Señor. Dios no hizo a sus esposos para que ustedes estuvieran satisfechas en ellos cabalmente, sino en Dios. Dios las hizo a ustedes para que ustedes estén satisfechas cabal y completamente en Él, no en sus esposos. Cada vez que tú descansas tan solamente en tu esposo y Él te hace una, dos y tres en la semana, se te cae el mundo. Gracias a Dios que pasa eso. Para que entienda que no es en Él. Es en Cristo que debe estar tus ojos. No en Él. Ora por Él. Ora por ti. Para que tú descanses en el Señor. Para que tú te goces en el Señor. No en tus hijos. No en tu esposo. En el Señor. Ellos son un medio de bendición para ti. Pero Cristo es nuestro tesoro. Cristo es nuestra bendición. Es nuestro gozo. Amigo que estás aquí. Solamente en Cristo podrás hallar paz. Amigo que estás aquí. Solamente en Cristo podrás hallar real y cabal contentamiento para tu alma. En el mundo tendréis aflicción. Y eso no es para los creyentes. Eso es para todo el mundo. Cada día tiene su propio afán. Cada día tiene su propio problema. Cada día tiene su propia situación. Su propio problema. Su situación particular. ¿Sabes cuántas personas están muriendo de infarto? Porque le dieron una noticia. Porque cogió un pique. Y murió de un infarto allí mismo. ¿Sabes cuántas personas están muriendo en el alcohol y en la droga? Porque no tienen paz. ¿Sabes cuántas personas están destruyendo sus matrimonios, sus familias, a sus hijos, con sus propias manos? Planificado. Porque no tienen paz allí. Solamente en Cristo hallarás esa paz. Solamente en Cristo podrás reconstruir lo que no puedes reconstruir en tus propias manos. Solamente en Cristo hay propósito para ti. Ahora que estás sin propósito, desubicado, que no sabes hacia dónde vas, en Cristo está ese propósito. Él te creó para su gloria y solamente en Él tendrás gozo, deleite y satisfacción real. Alguien decía, Señor, no nos concede una cosa tan mala como aquello que quiere nuestro corazón. De seguro que tu corazón quiere muchas cosas. Nunca vas a hallar satisfacción en este mundo. Siempre serás un hombre, una mujer insatisfecha. Aunque acumules todos los reinos de la tierra, siempre habrá un vacío grande en tu corazón, tan grande, que morirás viéndolo vacío. Solamente en el Señor podrás ver la necesidad de tu corazón plenamente satisfecha. Solamente en Cristo hay salvación, mi querido amigo. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas para venir al Señor? ¿Qué esperas para venir al Señor? A veces podemos tener todas las cosas suplidas. Casa, carro, familia, placeres, viajes. Pero sin Dios no hay esperanza. Y estás viviendo. Y llegarás al último día de tu vida y concluirás, como dijo Salomón. Mirarás hacia atrás y dirás, en vano me he esforzado. En vano me he esforzado, vanidad de vanidades. Todo esto que tengo es vanidad. Nada de esto me llena. Que el Señor en este día llene tu alma insatisfecha. Llénala completa, cabalmente en Jesucristo. Solo Él puede llenarlo. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, queremos alabar y glorificar tu nombre. Gracias por suplirnos en medio de nuestras necesidades y por traer amonestación a nuestras almas por nuestras quejas en tu providencia, en tu provisión. Oh Señor, gracias. Gracias, Señor, porque en ella, en Cristo, en Él tú nos has concedido, Señor, no solamente restauración, perdón de nuestros pecados, sino satisfacción, deleite y gozo. Oh Señor, suple este deleite y gozo en aquellos que están en necesidad, aquellos que van a hacer el mal a partir de este momento, aquellos que van a hacer el mal desde que salgan de aquí, oh Señor, ten misericordia de ellos y hazles ver que tan solamente en Cristo hallarán satisfacción para sus almas, hallarán gozo y paz para sus corazones. Ten misericordia, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén.